Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Le llaman melancolía, melancolía.
Mañana entra el otoño y con el otoño llega la melancolía. ¿Pero qué es la melancolía? ¿Es un dulce languidecer mirando las nubes a través de la ventana? ¿Es un estar sin hacer nada viendo cómo las gotas de lluvia corren por el cristal? Bueno, es difícil precisar qué es la melancolía. Hay quien identifica la melancolía con la tristeza y la depresión. Y efectivamente, con la llegada del otoño, pues parece que se produce un cierto trastorno afectivo. Hay menos horas de luz, hay una cierta, si no depresión, pues una bajada del estado de ánimo. Bueno, la melancolía se podría identificar con problemas psicológicos, con patologías mentales. Hay que tener en cuenta que 400 millones de personas en todo el mundo, por ejemplo, sufren trastornos de ansiedad. Y para eso hace falta, pues, tratamiento, atención médica. ¿La melancolía es esto? ¿Un trastorno psíquico o un trastorno psiquiátrico? No parece que sea eso. ¿La melancolía es pobreza? La mayoría de la gente que es pobre, y en España tenemos muchos pobres, está deprimida. Y sabe que seguirá siendo pobre y seguirá deprimida. Bueno, ciertamente es una situación dura la de estas personas. Otra cosa es que eso sea melancolía, el estado mental que provoca la pobreza. Y hay quien, por ejemplo, en la época medieval identificaba la melancolía con la mala alimentación. Hay algunos tratados que dicen que no conviene comer carne, estamos hablando de hace muchos siglos, que no conviene comer carne porque la carne provoca melancolía, la leche también, el marisco también, el pescado también. Claro, esto de no comer de nada ya era propio de otras épocas, ¿no? Las hierbas tampoco, bueno, esto también lo sabemos, que las ensaladas se digieren mal. Bueno, ¿la melancolía es la consecuencia de una mala alimentación? Pues no parece. Tampoco hay que ser un especialista para saber distinguir que una cosa es la angustia, otra la melancolía, otra la depresión. Tienen cosas en común, pero no se puede meter todo en el mismo saco. Identificamos normalmente la melancolía con la pereza, con la desgana, con una cierta apatía, pero yo creo que sigue siendo impreciso esto. Y si la melancolía fuese ese vacío interior que de pronto nos invade, una disposición a reflexionar, un sentimiento de insatisfacción, una espera de algo que tiene que llegar. Hay quien dice que la melancolía es la conciencia de que somos en realidad nada, como los miles de puntos coloreados de un cartel o los miles de píxeles de una imagen digital, y que solo un error de nuestra percepción une esos millones de puntos para formar lo que nosotros llamamos yo. A mí, hablando de melancolía, quizá la forma que me parece más precisa de definirla es que la melancolía es el revés del placer, el revés del gozo. Del goce siempre surge algo amargo, decía San Agustín. Y en la alegría siempre hay algo de tristeza, porque uno sabe que esa alegría puede marcharse pronto. Ya cantaba Amaral a la melancolía, pero con una connotación bastante positiva.
Siento que mi alma se encuentra perdida, que se junta la noche y el día.
Si te veo, haces que se vaya mi melancolía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el Papa Francisco ya está en Marsella. En un viaje de 2 días, el pontífice va a participar en los encuentros mediterráneos que reúnen a obispos de 29 países. Todo en una de las ciudades con más población islámica de Europa. 300.000 de sus 900.000 habitantes son musulmanes de origen argelino o tunecino. Recién aterrizado, recibe la bienvenida oficial de las autoridades y está previsto que en unos minutos participe en una oración en la Basílica de Notre Dame de la Grande. Acompañándole está la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Primeros minutos del Papa en Marsella, donde ha aterrizado para completar en uno de los principales puertos del Mediterráneo aquel primer periplo que inició en Lampedusa y que le ha llevado hasta Lesbos, Chipre, Marruecos, Malta y Tierra Santa. Viene dispuesto a recordar a Europa, en plena crisis migratoria, que no puede caer una vez más en la globalización de la indiferencia. De hecho, durante el vuelo ha asegurado que espera tener la valentía de decir todo lo que quiere decir. En pocos instantes llegará a la Catedral de Nuestra Señora de la Guardia, símbolo de protección para los marinos y pescadores que rezan ante esta imagen para pedir protección antes de zarpar al mar. Durante el vuelo, COPE le ha entregado fragmentos de un plato de cerámica recogido entre las ruinas de una casa marroquí arrasada por el terremoto como agradecimiento de la población por su cercanía y un álbum repleto de dibujos realizados por mujeres afganas para que no se olvide de las dificultades que están atravesando.
Y Daniel Sancho acaba de comparecer por primera vez sin abogado ante el juez en Tailandia. Lo ha hecho en una vista por videoconferencia ante el Tribunal de Distrito de Samui. Silvia Martínez.
En una comparecencia de carácter rutinario para extender el régimen de prisión provisional en el que se encuentra desde el pasado 7 de agosto. Pero la peculiaridad en esta ocasión es que ha asistido a la vista sin abogado en Tailandia y el motivo es que Daniel Sancho no tiene defensa allí desde el pasado 7 de septiembre, después de que la familia renunciara a su defensa tailandesa por discrepancias. Y así puede seguir sin abogado en Tailandia, ya que en el país del sudeste asiático no es obligatorio que el procesado tenga uno hasta el juicio. La policía tailandesa dispone hasta el 28 de octubre para trabajar en la investigación del caso de ese asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta y después deberá presentar un informe a la fiscalía. Hoy hemos conocido, como te hemos contado en COPE, que el propio Sancho pide ser condenado a 1 año de cárcel para ser extraditado a España.
Y Ucrania ha bombardeado la sede de la flota rusa del Mar Negro en la península de Crimea, una zona que Putin se anexionó en 2014 y que ahora mismo es objeto de combates a diario. En estos momentos se reporta una persona desaparecida. Según el Ministerio de Defensa ruso, han derribado 5 misiles y, según Ucrania, la operación ha sido un éxito. Entre tanto, la contraofensiva continúa en el sur, donde las tropas ucranianas confirman su avance en varios puntos de la región de Zaporilla. Y este fin de semana tenemos derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid, Xavi Lasso.
Sí, Pilar, es el plato fuerte de la jornada. Última hora del conjunto blanco, Melchor Ruiz.
Primer entrenamiento de los dos que tiene Ancelotti para preparar el partido ante el Atleti. El principal nombre en el día de hoy, Jude Bellingham. Una indisposición estomacal le ha impedido trabajar con el grupo. Se espera que lo haga mañana con normalidad y que esté en condiciones para el partido ante el Atlético de Madrid. El que no va a estar es Dani Carvajal. Ha pasado las pruebas médicas en la mañana de hoy. Es menos de lo esperado, pero aún así va a estar 10 días de baja. Vinicius, la noticia positiva, ha hecho una parte con el grupo trabajando además con el balón, al igual que ha hecho el turco Arda Güler. Una jornada en la que hoy además 7 jugadores de la primera plantilla han pasado un control antidoping.
Y en el Atlético de Madrid, De Paul no llega, baja confirmada, igual que Barrios y Soyuncu. La buena noticia para los colchoneros es que parece que Koke y Memphis sí llegan para el partido de mañana. Y en el Barça la noticia es que el entrenador Xavi Hernández ha reconocido que su renovación es inminente y que llegó a un acuerdo con el club hace días hasta 2025. El conjunto culé, que por cierto juega mañana a las 6:30 contra el Celta de Vigo. Pero la jornada empieza hoy. Otro derbi, pero en este caso vasco, Deportivo Alavés, Athletic Club. Y en apenas 1 hora y media juega la selección española femenina su primer partido de la Nations League ante Suecia. Y la noticia extradeportiva en este caso podría ser si en la selección sueca se realiza algún tipo de manifestación en apoyo a las jugadoras españolas.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid. 19 grados a estas horas, cielos despejados y algo de fresco. Ojo, si descansas a la sombra. Para mañana sábado se esperan temperaturas mínimas sin cambios y máximas que pueden alcanzar los 24 grados. En cuanto a las carreteras de nuestra región, ahora mismo tenemos tres accidentes que dificultan la circulación. El primero en la A6 en el Plantío, también en la A2 en Coslada y en la A4 a la altura de Pinto. Retenciones de entrada en la A2 en Torrejón, en la A1 en el circuito del Jarama, en la A3 en Rivas y en la A42 en Getafe. También atascos en la M40 en Coslada y en Majadahonda en ambas direcciones. Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid ofrece desde este mes de septiembre el préstamo de instrumentos musicales. Sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se nos acaban los ahorros, ¿sí? Se nos acaban. Bueno, algún día tenía que pasar, vamos tirando de ellos y claro, al final se vacía la hucha. El Banco de España avisa, el ahorro de los hogares españoles se agota y habrá dificultades para consumir. Y esto en tan solo 3 años, ¿eh? Del récord de ahorro en 2020 con el confinamiento, donde la tasa subió hasta el 17,6%, hasta un raquítico 7,2% de nuestra renta que pudimos guardar el año pasado, y vamos a peor. ¿Y dónde se va a notar? Pues en el consumo, claro. O bajamos los gastos o hay que recurrir a los créditos para mantener el ritmo. Este tipo de crédito ha subido un 8% con respecto al año pasado. En cualquier caso, ¿se puede ahorrar en un escenario económico como el que vivimos, con la inflación disparada y el Euribor en cifras récord? Bueno, pues lo vamos a consultar a nuestro economista de cabecera, a Fernando Trías de Bes, que es el economista de bolsillo aquí en La Tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
¿Pero qué ha pasado en estos 3 años? ¿Cómo hemos podido acabar con la hucha en tan poco tiempo?
Bueno, claro, es que han sido muchas cosas, Pilar, han sido muchas cosas. En primer lugar, y remontándonos un poquito atrás, acaba pandemia, la gente ha estado retrayéndose y conteniéndose de mucho consumo y había ganas. O sea, ahora acuérdate, pero cuando acaba COVID, al principio había ganas de salir a comprar, de consumir. Entonces, bueno, hubo un consumo muy contenido, por un lado. Luego, turismo, ocio. O sea, la gente quiso salir, la gente quiso viajar, quisimos viajar para ver a nuestros familiares y seres queridos. Entonces, nos lo hemos gastado en consumo, nos lo hemos gastado en turismo y nos lo hemos gastado en dos cosas importantes, en tres capítulos más. Uh-huh. Uno es vivienda, dos tipos. Gente que lo hemos comentado en otras ocasiones que pudo con ese ahorro guardar para la entrada del piso que nunca había podido y la COVID se lo permitió, y gente que ese ahorro también, Pilar, a tenor luego de la subida de tipos de interés, gente que le quedaba poco de hipoteca por cancelar y ha dicho, oye, mira, ¿sabes qué? El ahorro que aquí me queda, como están subiendo el Euribor y me va a subir la hipoteca para estar pagando intereses, como tampoco me retribuye mucho la cuenta, cojo lo que he ahorrado en COVID y ya cancelo lo que me quedaba de hipoteca. Y finalmente, nos lo hemos gastado en inflación. Es decir, claro, los precios, sabemos lo que han subido la cesta de la compra.
No nos ha quedado otro remedio.
Claro,
sí,
o sea,
que
se ha tirado de ahorro y ya se sabía que esto iba a ir terminando. Y estos no han sido los capítulos donde se ha ido el ahorro, Pilar.
Bueno, creo que lo has descrito perfectamente. Hombre, de todas las cosas en las que hemos gastado ese dinero, al menos los que han tenido la oportunidad de cancelar la hipoteca, pues no deja de haber sido ahorros para invertirlos también de alguna manera en ahorros, ¿no?
Eso, o sea, es, que, sí. Muy bien señalado. Claro. De hecho, eso es ahorro. Es ahorro patrimonial. Es a lo que ha destinado la liquidez. Ahí lo he expresado mal. Efectivamente.
No, pero
eso,
bueno, está bien.
No, pero es ahorro. Está muy bien visto. Es ahorro. Al final, el devolver la hipoteca o poner la entrada del piso es ahorro. Lo que pasa es que lo pones en piedras, pero es ahorro. Sí, señora.
En todo lo demás, pues efectivamente nos lo hemos gastado y eso no va a volver, ¿no? Lo gastado está. Claro, la cuestión es que cuando la hucha del ahorro se vacía, pues hay dos opciones. Claro, o reducimos el consumo o mantenemos ese tren de vida a base de pedir créditos, a base de pedir préstamos al consumo. Bueno, hablemos de estas dos opciones, Fernando.
A ver, los créditos al consumo están carísimos, lo has señalado en la introducción cuando hablabas de los tipos que ya se están pagando, y paradójicamente se ha girado, hipotecas está empezando a bajar, y es una paradoja porque es más caro un crédito al consumo que una hipoteca, ¿no? Y está subiendo mucho el crédito al consumo. De hecho, hay advertencias del Banco de España sobre este extremo, porque, claro, aquí la gran pregunta es: esto, las personas que están tirando esos créditos al consumo, ¿es para comprarse pues un coche, un televisor, un lavavajillas, un electrodoméstico, o es gasto corriente? Y como no llego en mi día a día, tiro de tarjeta de crédito, tiro de crédito al consumo para cubrir lo que no llego. Ese crédito al consumo es el peligroso. Es decir, al final endeudarte para un coche, para un lavavajillas, es una compra puntual. Aquí donde hay que poner el semáforo en ámbar, es decir, ojo, es ese crédito es para gasto corriente de cada mes, porque entonces empieza la pelota, empieza la bola.
Ahí empieza la bola, por lo tanto, mucho cuidado con esto. Estamos hablando de préstamos al consumo con un interés de un 8% sí. O superior, o sea, o que hay que hacer muchas cuentas, altos, porque sí. Si no, luego nos vienen efectivamente esos intereses que, como bien dices, van engordando la bola. Claro, es que decir esto, dices, es que siempre estáis dando malas noticias, y de verdad que no es nuestra intención, pero sí tiene pinta de que se avecinan meses difíciles. Por ejemplo, tenemos el informe reciente del Banco de España. Nos habla de un menor crecimiento de nuestra economía entre 2024 y 2025, y sobre todo habla de algo que pensábamos que a lo mejor teníamos más controlado y parece que no, que es la inflación. Porque en ese informe también se habla de que la inflación va a seguir elevada. Incluso ha elevado esa predicción del 3,6% para final de año al 4,3%, y que podría incluso subir más en el 2024. Hijo, esto ya, Fernando, hace que, claro, dices, pues entonces todo me va a costar más caro, mi poder adquisitivo baja, mi capacidad de consumo baja, si yo consumo menos la economía se ralentiza. O sea, esto es una bola.
Luces y sombras, Pilar, para que tampoco los oyentes no digan, no, sí, pues como decía, estamos siempre con malas noticias.
Venga, pues
noticias,
vamos primero,
¿no?,
con las sombras y luego vamos con las luces, para quedarnos con lo positivo.
Sí, a ver, es una situación, la economía española está en una situación un tanto paradójica y curiosa, ¿no? Porque hay mucha inflación, lo sabemos, pero el año ha sido relativamente bueno, ha habido crecimiento del PIB, el empleo se sostiene. Y por tanto dices, bueno, ¿qué pasa? Entonces, bueno, ahí va la alerta, y por eso quizá hoy la sección de hoy tiene tanta relevancia, ¿no? Porque el ahorro ahí ha jugado un rol fundamental en que se sostenga el consumo durante este año. Entonces, viene un año más difícil. Viene un año más difícil porque la inflación pues todavía no aminora tanto como querríamos, sobre todo la de los alimentos, ¿no? La general ya está en unos índices un poco mejor. Y por otro lado tenemos el maldito Euribor y el Banco Central Europeo apretando las tuercas a todos los europeos hipotecados y endeudados, que eso sí que hace muchísimo daño a la capacidad de gasto. Entonces hay realmente dificultades por delante, pero por otro lado el empleo en general está funcionando bien. Por otro lado, las empresas registran beneficios, no hay despidos a la vista, en principio, ni grandes reestructuraciones, y por lo tanto, yo te diría que es un año un poco bisagra y que se va a tener que afilar muy bien el lápiz y gestionarlo muy bien. Y luego, ya para no alargarme, también aquí hay de todos los colores. O sea, lo que estamos viendo mucho en los análisis es que hay gente que capea muy bien este temporal, y hay gente que no. En el ahorro que hubo durante la COVID, el 70% del ahorro estuvo en clases medias y altas. Hubo gente que en COVID no pudo ahorrar. Esa gente ahora lo está pasando muy mal. Y ya lleva meses pasándolo mal, ¿no? Porque no ha podido ahorrar. Entonces, la gente que no ha tenido ahorro, no ha podido tirar de ahorro, y se le viene encima la inflación y aumento de hipoteca en caso de que esté endeudado o algún tipo de crédito, esa gente sí que es una capa de población que sufre mucho. Entonces, hay dos Españas realmente, Pilar. Cuando se habla de todo cómo está la economía, hay dos Españas.
Fernando, te voy a preguntar ahora, ya no tanto como economista, sino también como Fernando Trías de Bes. Y son preguntas muy concretas, ante esta situación en que parece que hemos ya acabado con los ahorros, como nos están contando, o con la mayor parte de ese dinero que habíamos ahorrado. ¿Tú vas a mantener tu gasto o vas a reducir el gasto?
¿A nivel personal?
Sí.
lo voy a reducir.
Lo digo como respuesta también para los oyentes, ¿no? Consejo.
Lo voy a reducir en ciertos capítulos y en otros no. O sea, me estoy decantando más por bienes de inversión, renovar ciertas cosas que tenía que renovar, y lo que es el consumo corriente, vigilarlo mucho más. Mira, yo creo que ahora ha llegado el momento, Pilar, de acumular tickets de compra. Yo sé que todo esto hay gente que dice, yo prefiero vivir cada día y no hacer de contable en casa, ¿no? Pero no cuesta tanto. Guarda todos los tickets, o si los tienes a nivel digital, guárdalos durante uno o dos meses. Mira realmente en qué estás gastando y apunta todos tus gastos fijos de hipoteca y el resto de fijos que se producen a lo largo del año. Y ahora ha llegado el momento, Pilar, porque cada vez que tenemos episodios de inflación durante tantos meses o aumentos de tipo de interés, hay que recalcular. Esto es como cuando la hoja de cálculo dices recalcular. Ahora hay que recalcular porque han cambiado cosas. Y por lo tanto, los números que hiciste a nivel doméstico en casa para tu economía familiar de bolsillo hace 5 o 6 meses se han quedado obsoletos y hay que rehacerlos. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo estoy haciendo como economista y dentro de mi economía doméstica, que también, lógicamente, tengo que vigilar como todo el mundo? Pues yo me apunto todos mis gastos fijos, lo actualizo, tal como se ha actualizado con el IPC, con los tickets de compra y con los créditos que pueda tener, miro qué es lo que gano y resto y digo, la primera pregunta que me hago, Pilar, ¿tengo capacidad de ahorro, sí o no? Y esto es fundamental saberlo. O sea, no podemos vivir sin saber si tengo capacidad de ahorro. Porque alguien que sufre diciendo, no, es que no ahorro, es que a lo mejor no tienes ni la capacidad. Entonces, si eso da negativo y no tienes capacidad, alerta, ojo, significa que tus gastos son mayores a tus ingresos. ¿Qué vas a hacer? ¿Tirar de tarjeta de crédito o vas a tirar de crédito al consumo? Ahí vas a tener que repensar, racionalizar, revisar, decir, no puedo gastar más de lo que gano, ¿no? No tengo capacidad de ahorro. Y si sí que te da capacidad de ahorro, tienes que decir, pues a partir de aquí, si yo no estoy ahorrando, es porque se me va en tres capítulos, que son imprevistos, caprichos y la vida. Es decir, imprevistos, que no he tenido, caprichos, que también hay que disfrutar, y la vida en general, pues mira, hoy he salido, me he tomado una tapa, me he tomado una cerveza con un amigo, y esto, pues poco a poco, va sumando, y anda, pues al final todo lo que podía ahorrar este mes me lo he gastado. Pues por lo tanto, tendrás que tener muy bien medido si tienes capacidad de ahorro, a cuánto realmente quieres apartar y cuánto quieres dedicar a imprevistos, a caprichos y a la vida. Y ese análisis hay que rehacerlo porque han pasado muchos meses y hay que recalcular.
Hombre, y digo yo que a la hora de recortar seamos un poquito conscientes en el sentido de la vida es la vida y probablemente ahí poco se pueda recortar. En los imprevistos es donde difícilmente se puede recortar. Si se te rompe la caldera de la calefacción, no vas a pasar invierno sin calefacción, a no ser que verdaderamente ya estés en un momento en que no puedas ni siquiera arreglarla. Pero quizá deberíamos replantearnos los caprichos, no sé, digo yo.
Por lo menos, mira, yo te diría, el dimensionarlos, hay que tener caprichos, hay que vivir, ¿no? También uno trabaja muy duro, o si tienes ingresos, para de vez en cuando darte un capricho. Pero medirlo, no tener conciencia de cuánto dedico a caprichos. Nos pasa a todos, y a mí también, que a veces acaba el mes y dices, pero ¿cómo me he dejado todo este dinero en caprichos, no? Entonces, medirlo, y sobre todo, yo recomendaría, ahora estamos en un momento que yo recomendaría tener dos cifras, irlas llevando en casa, ¿no? Que es, ¿cuánto tengo de ahorro acumulado? Si lo tengo, si lo has conseguido. ¿Y cuánto he ahorrado este mes? Y con ambos también darse cierto respiro. Si el acumulado me va bien y este mes me quiero dar un capricho más, pues sensacional. Que que el ahorro acumulado se me está acabando porque el mes pasado tuve un imprevisto insoslayable, como tú dices, pues igual este mes menos caprichos. Pero sí que hay que llevar un poco una sensación de, ¿cuánto tengo acumulado? Apártalo en otra cuenta corriente. Apártalo, porque es que si no es un desastre y por lo menos tienes ahí el saldo de lo que quieres ver ahorrado. Y lo que vas haciendo cada mes, y con eso pues vas gestionando tu día a día si tienes capacidad de ahorro, y si no, ahí sí que alerta.
Pues recalcular y, por supuesto, estar muy alerta si ves que has perdido esa capacidad de ahorro, porque los ahorros que sí conseguiste durante el confinamiento pues se han acabado. Fernando Trías de Bes, gracias como siempre.
Hasta la semana que viene.
González y Alfonso Guerra.
Exacto, esta es la música de la campaña electoral del Partido Socialista en 1982. Pilar, era un spot en el que se iban abriendo ventanas y al final aparecía Felipe muy circunspecto en un fondo azul mirando hacia el infinito. Alfonso Guerra y Felipe González. Pilar.
Que han vuelto a reunirse, con motivo de la presentación del libro de Alfonso Guerra, La Rosa y las Espinas, y que están unidos también en lo que parece una misión de los dos, que es desafiar a Sánchez en sus intenciones de llevar a cabo la amnistía. Pero ¿cuánto tiempo llevaban Felipe González y Alfonso Guerra? No sé si... vamos a decir, sin encontrarse. ¿Qué pasó en esta relación? ¿Qué fue lo que ocurrió,
Es una
Fernando?
Buena pregunta y yo creo que todavía no lo sabemos del todo. Vamos a ver, Felipe y Alfonso, Alfonso y Felipe eran amigos de la Universidad de Sevilla, la fábrica de tabacos. Alfonso Guerra estudiaba Filosofía y Letras y Felipe Derecho. Bueno, se unieron ahí para hacer oposición a Franco y en un momento determinado... Felipe asume el liderazgo del Partido Socialista y tiene siempre a su lado a Guerra, ¿no? Guerra es el hombre que mantiene la Secretaría General, que organiza el partido, que sabe todo del partido, y cuando ganan las elecciones en 1982, entran en el gobierno, por supuesto, Felipe González como presidente y Guerra como vicepresidente. Y ahí, Pilar, empiezan los líos.
Ahí mismo ya.
Sí, empiezan los líos. Porque, Guerra quiere mantenerse en las esencias socialistas y Felipe mete en el gobierno a Carlos Solchaga y a Miguel Boyer. Miguel Boyer, que todavía no tenía nada que ver con la Preissler, era un hombre muy liberal y entonces eso le tenía muy enfadado a Guerra, que como siempre, o sea, lo de la peluquería no nueva, decía que él estaba en un gobierno de coalición entre el PSOE y el ministro de Economía.
O sea,
¿no?
Que con Boyer no tenía feeling. ¿No?
No tenía feeling y luego, bueno, él era, un peso pesadísimo en el gobierno de González. Se fueron distanciando y la cosa se complicó bastante con el famoso caso Guerra.
En el año 1989, ahí salta ese caso, el caso Guerra, y entonces ya todo salta por los aires también en esta relación, ¿no? ¿Qué?
Sí, yo creo que venía de antes, pero el despacho que le pusieron a Alfonso Guerra en Sevilla, en la Plaza de España, le contrató allí el PSOE y utilizaba el despacho para todo menos para hacer gestiones del PSOE. Hubo luego un juicio y en segunda instancia quedó absuelto. Pero,
¿te refieres a Juan Guerra?
Juan Guerra, sí. Los cafelitos de Juan Guerra, sí. Se llamaba entonces Don Cafelito. Felipe y Guerra se distanciaron más y en el 91 ya salió Guerra del gobierno. Aquí las versiones siguen siendo muy diferentes, que sí le hizo dimitir, que sí... Guerra se fue. Bueno, parece que ni una cosa ni la otra. O sea, le hizo ver Felipe González, sin decírselo directamente, que no quería contar con él, y él se marchó. Fíjate, desde el 91 en adelante, la amistad se rompió absolutamente. ¿Quién los ha visto participar en mítines de forma conjunta? Decía que se sentaban en la habitación o en el backstage antes del mítin, que ni se miraban ni se saludaban y que luego se hacían cariño en público. Bueno, pues por eso ha sido tan importante el encuentro esta semana para presentar el nuevo libro de Guerra. Alfonso y Felipe vuelven a cabalgar juntos, Pilar.
32 años después, 32, cuidado, de ese 1991.
Hay amistades y hay desamistades que duran mucho.
Pues esta es la historia de esa amistad y desamistad, y ahora parece que de nuevo, no sé si amistad, pero desde luego unidos por una causa común. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming. Con la gente de este programa, con los oyentes, contigo que nos escuchas hablando hoy de la buena gente, ¿no? De los que se encuentran algo valioso para alguna persona que lo ha perdido y lo recogen y se empeñan en devolverlo, además, que a veces les cuesta un trabajo o que te lo han devuelto a ti. Queremos estas historias, nos las están contando Rosa, Fernando.
Sí, porque, a ver, encontrarse dinero es algo muy goloso. Pero también hay que ponerse en el lugar de la persona que lo ha perdido, sí. Porque no conocemos su circunstancia, ni ese dinero de dónde puede salir. Y luego, claro, te llevas esta grata.
O sea, tú lo que dices es que hay que pensar que ese dinero tiene dueño, y puede haber sido fruto de un gran sacrificio.
Efectivamente.
Que puede ser los ahorros de mucho tiempo.
O el sueldo.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Yo en fechas de Navidad me encontré en el IKEA, en un carro, que lo habían dejado ya, un monedero y el teléfono móvil. Por suerte no estaba bloqueado, conseguí llamar al AA, que era el marido de la titular. En cuanto llegó su mujer a casa, le dijo que ¿dónde está tu móvil y tu cartera? Y por lo visto la mujer se llevó un gran disgusto y luego le dijo que lo tenía una persona allí, que era yo. Y me llamaron a ese teléfono y se acercó. Y nada, muy agradecida, entre otras cosas, porque ya no solo por el teléfono, porque era bastante antiguo el teléfono, sino por el dinero, porque llevaba casi 800 euros Hola. Y acababa de cobrar su sueldo. Así
Fíjate.
Que,
bueno.
que deberíamos ser todos bastante más buenos.
Muy bien, muy bien. Pues
o sea,
oye,
que cobraba el dinero, el sueldo todavía.
El sueldo del mes, fíjate.
Con tan disonante.
Eso parece, ¿no?
Y lo pierdes, ¿eh? ¿Te imaginas?
Pero claro, es que lo de dejarte cosas en el carro es cuando vas a pagar. Yo la cartera me la dejé también al ir a pagar, pagas con la tarjeta y tal, luego te pones a meter cosas en las bolsas y la cartera la dejas allí. Y luego recoges las bolsas y has dejado ahí la cartera.
Cuando compras mucho a mí me da miedo porque acabas perdiendo algo. Se te olvidan las cosas.
Bueno, sobre todo pierde cero en la cuenta corriente.
Bueno, eso, sobre todo eso, pero también otras cosas.
Bueno, pérdidas, recuperaciones, gente buena que llama, que se preocupa de devolver lo que encuentra, o a lo mejor eres tú el que lo perdiste y una persona pues te localizó y te devolvió eso que era tan importante para ti. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes esta tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El COVID, por ejemplo, ha impedido a Pedro Sánchez ir a la cumbre del G20, a Oriol Junqueras a ir a la Diada, y esto quien más quien menos conoce seguramente en el plano personal a alguien que ha pasado el COVID en las últimas semanas. No hay tensión en los servicios de urgencias. El escudo que hemos levantado con las vacunas se ha demostrado, por lo tanto, eficaz.
Exactamente, exactamente. Menos mal que estaban las vacunas.
Para comenzar el día bien informado. Formado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a Ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos por solo 7,99 euros el kilo.
Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Cuando dices que me quiten lo bailao, sabemos lo que necesitas. Menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Solo que queda muerto! ¡Vivo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego!
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ricardo Duda es un joven escritor, columnista. Escribe cosas muy interesantes y escribe de una forma deliciosa. Y acaba de publicar un libro que se llama Mi Padre Alemán, que es un libro muy interesante, bonito, dramático, en el que mezcla pues las memorias de su padre, la relación que él tiene con su padre, y aparece por todos lados la reciente historia de Europa. Una parte de la historia que desgraciadamente los españoles conocemos mal. Ricardo, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Por qué surgió la idea de escribir este libro que en realidad es la relación, un elemento esencial, no todo el libro, es la relación que tienes tú con tu padre y la relación que tienes tu padre con su memoria? ¿Por qué?
Bueno, esta era una historia que contaba siempre mi padre, y él es una persona muy carismática, siempre ha estado en el mundo de la publicidad y le gustaba contar esta historia pues de una manera... de alguna manera edulcorada, ¿no? Él hablaba siempre de su... es una historia de éxito, ¿no? De refugiado de la Segunda Guerra Mundial a empresario de éxito. Entonces él lo contaba pues, en situaciones públicas, en discursos. Entonces yo siempre lo había oído de niño, pero no sabía hasta qué punto ahí había realmente una historia en la que yo pudiera tirar del hilo, ¿no? Y cuando... básicamente cuando maduré y empecé a leer sobre historia de Europa, me daba cuenta de que siempre tenía este ruido de fondo de decir, hay una historia aquí, ¿no? Y lo que hice simplemente fue sentarme con él y preguntarle, y me daba cuenta poco a poco de que detrás de lo que él me contaba, de lo que él recordaba, realmente había cosas que yo podía cotejar en la historia, ¿no? Como la huida de los alemanes en el año 45. Mi padre nació en una zona que ahora es Polonia, pero era entonces parte de Prusia, que era parte del Tercer Reich, ¿no? Nació en el año 1940. Y en el año 45 llegó el ejército soviético y echó a toda la población alemana. Entonces, la familia de mi padre huyó hacia el oeste y vivió casi más de una década en campos de refugiados, uh-huh. Más o menos donde podían vivir, ¿no? Y entonces allí me di cuenta de que no solo había una historia que de mi padre que quería contar, sino que había una historia, una parte de la historia de Europa que creo que no se conocía tanto, ¿no? Como es la de los refugiados alemanes en la posguerra.
Bueno, tu padre entonces técnicamente es polaco o no.
Claro, ahí está un poco la historia.
Porque
¿no?
tus abuelos, que también aparecen en el libro, son prusianos, alemanes. Bueno, es que es interesante el relato de tu familia porque es el relato de dos o tres generaciones. Bueno, si nos remontamos a la disolución del Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial, en realidad es la historia de muchas generaciones en los últimos 100 años en Europa, que nacieron en un sitio y al final acabaron en otro, no porque muchos de ellos se movieran, sino porque el país había cambiado, ¿no? ¿Tus abuelos qué eran?
Sí, sí, esto es un poco la historia de millones de europeos de Europa Central y Europa del Este, ¿no? Que a lo mejor nacían de una nacionalidad y morían de otra. Uh-huh. O nacían, si tú lo preguntas a un ucraniano, un bielorruso o incluso a un polaco de la época, de qué nacionalidad es posible que se quede dudando, ¿no? Y diga, bueno, yo soy protestante o yo soy católico, ¿no? Entonces, es una historia de millones de personas que es verdad que con la desintegración del Imperio Austrohúngaro y la desintegración también de, digamos, lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, pues hubo muchísimas poblaciones que se quedaron en un limbo administrativo, entonces recurrían un poco a su religión o a su lengua, ¿no? Y, por ejemplo, mi familia eran alemanes, pero, por ejemplo, la familia de mi abuelo, su lengua materna era el polaco. Fíjate. Y los polacos siempre han sido más católicos, es decir, Polonia es un país muy homogéneo y muy católico, y sin embargo, en este caso eran protestantes. No hablaban polaco, eran protestantes y eran alemanes. Entonces hay una mezcolanza identitaria en la época que, claro, yo digo en el libro que en esa época de hablar de nacional, o sea, hablar de la nacionalidad de alguien era un poco como un misticismo, ¿no? O sea, era básicamente la lengua que uno aprendía en el colegio era lo que le correspondía a ese país, pero uno podía ser en su casa hablar otra lengua y considerarse de otra manera, ¿no?
Una parte importante del libro es el recuerdo que tiene tu padre, como decías, de la huida que vienen los soviéticos. Claro, aquí se cuenta una historia que a veces está mal contada, que es que, por supuesto, los nazis cometieron barbaridades que siguen dejándonos con la piel de gallina. Yo este verano he tenido ocasión de estar en el campamento de Dachau y aquello es horroroso. Pero aquí en las memorias de tu padre y en lo que tú cuentas de la huida de tu padre están también los abusos de los aliados, especialmente de los soviéticos, de los rusos soviéticos, por ejemplo, las violaciones y otras cosas.
Sí, es una historia que creo que a veces cuando la contamos siempre parece que ponemos la tirita antes de la herida para decir, bueno, es verdad que esto ocurrió porque evidentemente la Alemania nazi comenzó una guerra colonialista y exterminadora, ¿no? Pero la consecuencia, es decir, en el año 45 es como que el foco se desplazó hacia otro lado y había refugiados de la época, que especialmente los refugiados prusianos alemanes de la época que sufrieron muchísimo y digamos que había en el discurso de los aliados había una especie de, bueno, de justificación, ¿no? Por el hecho de que, bueno, eran los resultados de una guerra, ¿no? Pero claro, uno se pone a indagar y hay datos que son estremecedores, ¿no? Por ejemplo, hay un historiador que ha documentado que hay muy poco espacio entre el tiempo del desalojo de campos como el de Auschwitz y su realojo con refugiados alemanes, ¿no?
O sea, el de Dachau, por ejemplo, también es reutilizado luego por los aliados.
Exacto, sí. Entonces, hay muchos aliados y miembros de la administración de Eisenhower. También hay, por ejemplo, George Orwell tiene un texto criticando la crueldad de los aliados, especialmente los soviéticos y la nueva Polonia comunista en el tratamiento de los refugiados alemanes. Y es una parte que creo que se nos olvida a veces y que realmente es muy cruel, ¿no? Y lo mismo ocurría en el Berlín de posguerra, ¿no? Donde acabó mi padre en el verano del 45 y donde llegaban trenes de refugiados desde el este, de ancianos, mujeres y niños, que a veces el tren llegaba lleno de cadáveres, ¿no?
Porque estamos hablando de Berlín Oriental, entonces.
Estamos hablando del Berlín en el que todavía
zonas.
Exacto, sí, todavía ni siquiera está la trizona, ni está absolutamente, sino estoy hablando en la posguerra inmediata, ¿no? Ya. En mayo y junio del 45 hay un montón de historias que he encontrado de trenes que llegaban de refugiados alemanes que les habían metido los polacos que habían llegado y los soviéticos que habían llegado a Prusia y les habían metido en un tren sin tener en cuenta su digamos la supervivencia, ¿no?
Ya, y tu padre estuvo viviendo en campo de refugiados.
Mi padre estuvo en campos de refugiados, pero ya cuando cruzó en los años previos de la creación de la República Federal, es decir, de la Alemania Democrática, ¿no?
Ajá.
Y porque digamos que vivió los primeros años de la Alemania ocupada por los soviéticos, consiguió mi abuelo por entonces un puesto de gendarme de pueblo en una pequeña localidad de Alemania del Este que entonces estaba ocupada por los soviéticos.
Ya.
Entonces mi padre, por ejemplo, en el colegio aprendía ruso, estuvo, digamos, educado y en la sociología un poco de la nueva Alemania comunista, ¿no?
O sea, era la República Federal Oriental de Alemania.
Era la RDA, sí, o sea, es decir, la República Democrática Alemana, pero estos son los años previos, era todavía la zona de ocupación soviética, ¿no?
Ya.
Entonces
cruza hacia el otro lado.
Exacto, cruzan hacia el otro lado justo a punto de que se creara la República Democrática Alemana, porque ya había mucha presión ideológica por parte de la Alemania soviética. entonces cruzan a la Alemania, digamos, libre, ¿no? Alemania. No. Y ahí entonces, como hay un flujo migratorio enorme, no hay sitio para ellos. Entonces tienen que sobrevivir en campos de refugiados, viven en un pabellón que es habilitado para refugiados en un pequeño pueblo del oeste de Alemania.
O sea, refugiados por segunda vez.
Por segunda vez, exacto. Y incluso llegan a vivir en la mansión expropiada a una condesa aristócrata de la región, ¿no? De Baja Sajonia, que el gobierno necesitaba alojar a los refugiados de cualquier manera, y mi familia acaba en una pequeña ala de un castillo antiguo donde les han habilitado una pequeña habitación.
¿Y cómo acaba una familia polaco-prusiana alemana en España?
Pues es una historia azarosa. Es decir, mi padre en el año 63 vivía en Essen, que es una ciudad en el cinturón del Ruhr, en el oeste de Alemania, y un compañero de clase o del trabajo, ahora mismo no recuerdo, le dice, pues me han ofrecido un trabajo de profesor de alemán en Burgos, pero no lo voy a poder coger por cualquier motivo, mi padre no recuerda exactamente el motivo. Uh-huh. Y mi padre dice, pues voy yo, no tengo ningún apego aquí, me acaba de dejar la novia, no sé qué. Yeah. Y ahí se planta, en abril de 63 se planta en Burgos, y él hace siempre esta broma de que él pensaba que iba a ser sol y playa y se muere de frío en Burgos. Dice que en abril todavía, llegó con ropa de verano y le tuvieron que hacer un envío a sus padres desde Alemania, uh-huh, a saber lo que costaría y lo que tardaría en llegar en el año 63 con ropa de invierno, porque no estaba preparado para ello. Claro. Y desde entonces no ha vivido en España muchísimos más años que en Alemania.
Mi padre alemán, Ricardo Duda, enhorabuena por este libro, que además es, ya digo, delicioso. Se lee como un libro de ficción, pero no es un libro de ficción. Y insisto, la Europa central o la Europa del Este, nosotros la conocemos muy mal, y en los últimos 100 años ha cambiado, y hay poblaciones, ha cambiado muchísimo, y hay poblaciones que, como decía Ricardo ahora, nacían con una nacionalidad y morían con otra, algunos después de haber pasado por otra intermedia. Gracias, Ricardo.
Muchas gracias.
Y en la víspera del inicio del otoño, pues seguimos con la vista puesta en el cielo, porque en plena sequía lo que esperamos es que tras el final del verano llueva. ¿Y qué dice la Agencia Estatal de Meteorología? Pues que de momento hay una alta probabilidad de que octubre, noviembre y diciembre sean meses más cálidos de lo normal, y hay menos certidumbre sobre si va a ser o no meses más lluviosos. De hecho, ven una probabilidad de entre el 40 y el 50% de que este trimestre que viene haya más precipitaciones de lo habitual, frente a un 20 o un 40% que dicen que puede ser más seco de lo normal. Y todo sin que la última gota fría o dana de inicios de septiembre haya podido hacer mucho por mejorar la situación. Los embalses están, de hecho, a algo menos del 37% de su capacidad, un 25% por debajo de la media de la última década. Victoria Rodríguez es experta medioambiental.
Hace falta un tiempo de respuesta, un tiempo de reacción del terreno para que empiece, como si dijésemos, a poder generarse escorrentía en superficie y los embalses se puedan nutrir. Están bajo mínimos y no les damos tiempo para regenerar.
Ha llovido, pero no de la forma ni en los lugares que más lo necesitaban. Y claro, necesitamos esas precipitaciones menos torrenciales y localizadas, preferiblemente en la parte alta de los embalses. Estanislao Arana es director académico del Foro Económico del Agua.
Una vez que el territorio o el terreno está más húmedo, pues las sucesivas lluvias que se produzcan, pues sí pueden ir permitiendo mejorar esa situación.
Hace mucha falta, si tenemos en cuenta que casi el 15% de España está en emergencia por escasez de agua y que una tercera parte del territorio está en alerta por sequía. Pero es justo el factor que no depende de nosotros, es decir, que no controlamos. Hay otras cosas. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que sí dependen de nosotros, aunque sean impopulares y no queramos afrontar algo que es matemático, y es que si tenemos menos agua vamos a tener que reducir el consumo tanto en el campo como en nuestras casas.
Pues sí, es verdad que el ahorro de agua puede venir de gestionar mejor el recurso natural, con más o mejores infraestructuras y aplicando la tecnología, que también esto es necesario. Pero dicen los expertos que no nos va a quedar más remedio que cerrar el grifo bastante más allá de cortar el agua cuando nos lavamos los dientes o sustituir el baño por la ducha, y que en la agricultura tampoco es sostenible seguir ampliando la superficie de regadío, y es preciso apostar cada vez más por cultivos más resistentes a la falta de agua. Victoria Rodríguez es profesora en el Máster de Energías Renovables en la Universidad Europea de Canarias.
La solución es consumir menos agua en todos los procesos productivos y en nuestro hábito cotidiano. Y eso es muy difícil porque no estamos acostumbrados, y es muy fácil abrir el grifo y tener todo el agua que deseamos. Y así estaremos mejor preparados para la situación que se nos está recrudeciendo. Tenemos que cambiar.
¿Y a qué solución apuntan los expertos para que cambiemos, ya que parece que naturalmente no lo estamos haciendo? Pues algo de lo que 6 de cada 10 usuarios no quieren ni oír hablar, a pesar de que ese mismo porcentaje reconoce que en España no hay agua suficiente, y es subir el precio del agua.
Tenemos que darnos cuenta de que el agua es esencial y fundamental, y que cada vez tenemos menos y con menor disponibilidad cuando realmente lo necesitamos. Es decir, que tenemos que consumir menos. Si pagásemos más por el agua, seguramente lo apreciaríamos más.
Sí, pagar más por los 130 litros que de media consumimos al día cada persona en España es una medida muy impopular, y más en una época de carestía de los precios como la que vivimos. Pero según los expertos con los que hemos hablado, es necesario, ya que actualmente lo que pagamos no cubre lo que cuesta el abastecimiento y el saneamiento, y estamos lejos de las tarifas europeas. Aquí, Pilar, pagamos menos de 2 euros por cada metro cúbico de agua, o lo que es lo mismo, por un céntimo de euro obtenemos 5 litros. El coste del agua urbana es en nuestro país un 45% más bajo que la media europea, y el esfuerzo de las familias un 29% inferior al de la Unión Europea. La factura del agua supone en nuestro país de media menos del 1% del presupuesto de los hogares.
Puede parecer que pagamos mucho, pero realmente no estamos cubriendo con las tarifas que pagamos por el agua, pues realmente la complejidad y lo caro que es la gestión del agua en la actualidad. Pensábamos que el agua, que es un bien gratuito, pues no costaba nada, y poco a poco vamos viendo cómo no basta con llevar el agua limpia a nuestra casa, sino que luego tenemos que devolverla al medio ambiente una vez que está depurada.
Además de consumir menos agua y de eventualmente pagar más por ella, otra de las claves para poder afrontar este futuro con sequías cada vez más recurrentes es que debemos evitar perder importantes cantidades de agua por un sistema hídrico que hay que seguir cuidando y renovando, porque en parte se va quedando obsoleto.
Un 40% tienen más de 40 años y provocan el que, por ejemplo, tengamos un 15% de pérdida de agua por fugas, por roturas y averías en la red de abastecimiento, y ese es un gran reto pendiente, ¿no? El tema de seguir manteniendo o mejorando, actualizando, renovando las infraestructuras hídricas de abastecimiento y de saneamiento.
Son desafíos que tenemos que afrontar si tenemos en cuenta que solo este verano casi 9 millones de personas se han visto afectadas por alguna limitación con el uso del agua, y que en lo que llevamos de año las aseguradoras han tenido que desembolsar más de 1.000 millones de euros por las pérdidas agrarias, la mitad de ellas ligadas a la situación de sequía.
No podemos hacer que llueva, Carmen, no, pero sí, sí se pueden tomar otras medidas.
Sí.
Gracias.
A vosotros.
A mí me vale cualquier excusa. Cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar. Si nos acorta el espacio me vale, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, vale, vale.
Hoy aquí en la tarde y con los oyentes, con la gente, estamos demostrando que hay mucha gente buena. Lo hacemos por esta historia que te estamos contando también, de un chaval que se encontró un teléfono móvil en pleno campo y que, bueno, pues hizo todo lo posible por devolvérselo a la propietaria.
Aquí no viene nadie.
Alguien de cámara pasa en bici, te va a haber caído.
Manoli, mujer, pone aquí.
Dígame.
Manoli.
Sí, ¿te has
encontrado
este móvil?
Sí, lo tengo en la mano. Me lo he encontrado por aquí, por la dehesa, perdido por el monte.
Madre mía, hijo, qué suerte.
¿De dónde eres?
Yo vivo aquí en Ceneta.
Así que te lo acerco.
El del teléfono soy.
Antonio, bueno, ahí tiene tu teléfono.
Sí. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues se lo acercó, sí, efectivamente, sí, sí, sí. Y de eso estamos hablando. Si tienes alguna historia parecida, ¿qué dice la gente?
Pues mira, parecida es la de Pedro de Murcia.
Hola, gente, de verano me encontré un monedero con documentación, llaves y de todo de una mujer. Yo estoy en la catedral, el sacristán y tal, y me los encontré. Me fui a la casa de la mujer porque llevaba el carnet y estaba al lado, y se lo devolví a la mujer contenta. No llevaba mucho, 50 euros y la documentación, pero llevaba las llaves de casa, por lo que no hubiera podido entrar. Así que hay que ser mejor persona.
Pero no solo porque es que no hubiera podido entrar, es que es todo, la documentación, lo que hablábamos antes, ponte otra vez. O que te entran en casa con las llaves, claro.
Y las llaves de casa.
Si las encuentra cualquiera por ahí, porque como llevarás la dirección también, sí, pues sí, imagínate, sí, con las llaves, la dirección y todo.
Todo, todo. Bueno, a veces es fácil encontrar al dueño, otras veces requiere más trabajo, pero oye, hay gente que no le importa, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Esto le ocurrió a mi madre, yo era en el año 80 y tantos, y estábamos en Ferrol y se encontró un sobre con dinero, con mucho dinero. No recuerdo si eran 100.000, 200.000 pesetas, pero era mucho dinero. El caso es que justo un par de semanas antes había pagado exactamente la misma cantidad por una mudanza entre Cartagena y Ferrol. Así que buscó un camión de mudanzas de la misma compañía y vio efectivamente que había una mudanza en esa zona bastante habitual y era de las mudanzas que acaban de cobrar la mudanza. Un abrazo.
Fíjate, acababan de cobrar la mudanza y habían perdido el dinero y se lo encuentra esta señora.
¿Qué te parece?
Que los había contratado una semana antes y acababa de pagar la misma cantidad, que por eso se puso
por
a investigar.
Por eso pensó, pero mira, se puso a investigar.
Que sí.
Qué bueno, que estupenda productora hemos perdido,
hay que
¿no?
ficharla.
Con esta mujer hay que ficharla. ¿No? Y el esfuerzo de decir, bueno, pues ahora me pongo a buscar, me parece muy bien. Bueno, pues historias como estas, ya sabes, son las que buscamos. Queremos más notas de voz al 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Teniente, aviones enemigos.
Todos a sus puestos de combate.
Charlton Heston, Henry Fonda, Glenn Ford. La batalla de Midway.
Hemos repelido todos sus ataques.
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta Correos Prepago, con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco, es uno de esos algos. Descubre este y otros productos en las oficinas de Correos y en visitcorreos.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos a sus puestos de combate.
Charlton Heston, Henry Fonda, Glenn Ford. La batalla de Midway.
Hemos repelido todos sus ataques.
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
La V de vacaciones es la V de volver, pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Tenemos por delante una gran noche de radio. ¿Qué ha cambiado para que Ramos fiche hoy?
El asunto estaba descartado.
¿Tenemos fecha para el Atlético de Madrid-Sevilla o no?
No, bueno, ahora la Liga tiene que buscar una fecha posible.
¿Puede ser el Sergio Ramos del partidazo, no? Antonio Lobato.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. ¿Has perdonado dinero por estar en el partidazo?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.